Bienvenidos a Dejando Huellas. Mi nombre es Viviana Oppenheimer y te acompaño a través de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Radio Casa Pueblo 1020 AM y X61 610 AM, 94.3 FM, para hablar sobre un tema que nos toca el corazón: el bienestar animal. Aquí conocerás historias inspiradoras, consejos para el cuidado responsable de tu mascota y el impacto positivo que podemos generar cuando nos unimos por una causa. Te invito a ser parte del cambio, dejando huellas. Bienvenidos a un programa más de Dejando Huellas aquí a través de Radio Grito. Nos puede escuchar también a través de YouTube y Spotify. Todos los lunes salimos al aire y subimos clips en las redes sociales. Nos pueden seguir también. Oye, denle subscribe para todos los fanáticos de YouTube o de Spotify, pero específicamente YouTube. Denle subscribe, denle like para que este material les siga saliendo a ustedes, para que puedan conocer un poquito más sobre el bienestar animal y podamos seguir creando contenido como este y poder educando poco a poco y educándonos nosotros también, porque les tengo que admitir que yo he aprendido muchísimo con los expertos que he traído al programa. Y hoy tengo una invitada muy especial, pero antes voy a dar las gracias a Pura Energía por el estudio. Gracias, Pura Energía. Estamos desde los estudios de Pura Energía grabando y aquí se graba podcast, se graba radio, se graba televisión. Si usted no tiene un sistema de energía solar, puede llamar al 230-9070, 787-230-9070, oriéntese primero y entonces cotice y de ahí usted decide. Pero yo le aseguro que en estos tiempos es necesario tener un sistema de energía solar. Al igual, tiene la división de comercial e industrial, que puede llamar al 990-2500, la división comercial e industrial de Pura Energía. Y ahora les presento la segunda parte de la entrevista súper, súper, súper entretenida que tuvimos con Nia Shark. Hola, Nia.
Gracias. Hola, Viviana.
¿Lo viste? ¿Estás? ¿Te viste al aire? No, te escuchaste.
No te pudiste,
es que estabas al agua, de seguro.
Estaba en el agua, agua todo el día, pero lo pienso ver en YouTube.
Muy bien, vas a ver en YouTube. Y ahí lo pueden seguir viendo todas las veces que ustedes quieran, también en Spotify nos pueden escuchar. Pero a nosotros se nos quedó un montón de temas para poder conversar de aquel día que estuvimos grabando. El mar es otro mundo.
Literalmente otro mundo.
Si quieres acercarte al micrófono para que estés más cómoda, otro mundo, así que nos faltó muchas cosas por poder conversar. Y una de las cosas por las cuales me quedé tan curiosa fue el comportamiento de los tiburones. Así que hice una serie de preguntas que te vamos a ir haciendo a través del programa y tú nos vas entonces educando. ¿Qué te parece eso?
Correcto, me parece eso. Antes de comenzar con el tema, ¿verdad?, quiero hacer una aclaración. A mí me emociona mucho que me vengan a preguntar de estas cosas, pero yo quiero aclarar que yo no soy una experta en tiburones, soy una aficionada que simplemente ha hecho su tarea, ha buscado información, ha invertido en su exposición internacionalmente para poder aprender de ello, ¿verdad? Así que quiero hacer esa aclaración.
Perfecto.
Así que, toda la información que yo comparto aquí fueron fuentes de científicos, papers científicos, información de libros, redes sociales y también lo que son Google, que son fuentes confiables.
Oye, vamos aprendiendo también sobre la marcha y de eso se trata, ¿no?
Correcto.
No estamos escribiéndolo en piedra, sino que simplemente nos tratando de educar de los temas y el bienestar animal un poquito mejor. Vamos a empezar por la función primordial o principal de un tiburón en el ecosistema marino.
Pues básicamente el tiburón, a mí me gusta hacer esta asociación con un vacuum cleaner. Básicamente el vacuum cleaner pues se lleva todo el exceso que no se supone que esté ahí, ¿verdad? Okay. Para mantener tu casa limpia.
Okay.
Básicamente el tiburón hace lo mismo. El tiburón, su función es poder mantener un equilibrio en el ecosistema. A esto me refiero. Okay. Ellos son depredadores, de los depredadores tope de la cadena alimenticia. No todos los tiburones son depredadores topes, porque podemos tener, por ejemplo, tiburones como el tiburón ballena, que es el tiburón más grande, pero es un tiburón que se alimenta por filtración. Quiere decir que abre la boca y come mucho plancton, que es algo microscópico. Pues de cuando hablo de depredador tope, me refiero, por ejemplo, a un tiburón tigre, que su trabajo es comerse el pececito que estaba enfermo, comerse la tortuga que pues no pudo sobrevivir. Es como un tipo de selección natural.
Un filtro.
Correcto, es un filtro. Uh-huh. Así que básicamente el rol del tiburón en el océano es mantener todo
wow, yo no estable. Sabía eso.
Además de eso, por ejemplo, si yo tengo una tortuga que está en este lugar que hay grama marina y se queda ahí por siempre, va a acabar con toda la grama marina. Okay. Otra función de los tiburones es mantener en movimiento a los otros animales. Para que,
o sea, entonces, son como la policía de...
Correcto, correcto. Sí, entonces lo empieza, hace que se muevan.
Circulen,
para que
circulen.
Se mueva el otro parcho de grama marina para que en ese parcho de grama marina pueda volver a crecer la grama marina.
Qué interesante.
Así que eso, además de mantener un control pues de especies, de comerse especies enfermas, que es muy importante para que no se sigan propagando, uh-huh, especies lentas, a lo mejor pues que no dieron la talla, volvemos con la selección natural, ese es el ecosistema, pues también ayuda a mantenerlo, a todos los animales circulando.
Qué increíble, Dios mío. Ven que la naturaleza es perfecta.
Exacto.
Es perfecta. ¿Cuántas especies o cuántas categorías, especies se le dicen de tiburones ahí?
Sí, pues en alrededor del mundo hay más de 350 especies de tiburones.
¿Qué?
Pues como es todo, siempre se siguen apareciendo cosas nuevas por ahí. Pero en Puerto Rico se pueden encontrar aproximadamente 40, 40 y pico de ellos.
¿En Puerto Rico
nada
más?
En Puerto Rico, sí.
¿Cuál es el más común?
Pues el más común que puedes ver en la orilla como tal, que yo lo veo a cada rato sin tener que alimentar ni nada, sería el tiburón nodriza, que es el tiburón gata.
Okay.
Porque ya es un tiburón pues de arrecife, que le gusta el agua un poquito más llana, y es el más común que puedes ver por ahí.
¿Cuántos de esos tiburones, de esas especies en Puerto Rico, comen otros animales? Digo, me dijiste que el plancton, pero ¿cuántos realmente, qué sé yo, pueden? Yo sé que algunos comen focas, pueden, no sé si otros tipos de mamíferos.
Sí, sí.
¿Cuáles son esos tiburones que tienden a ir directamente a...?
Que comen a lo mejor animales más grandes, es tu pregunta. Pues definitivamente el tiburón tigre es uno de esos, que el tiburón tigre se conoce por comer de todo.
Okay.
Puede comer desde tortuga hasta foca, hasta lo que sea, realmente.
Tengo entendido por mi prometido, ¿verdad? Tengo que decirle prometido ahora porque...
¡Épale!
No vas a tú, bro. Pero no sé. Que el tiburón no le interesa comer humano.
Pues no, realmente, y durante mucho tiempo eso es lo que te hacen pensar. Un poquito porque los humanos somos un poquito egocentristas. Y pensamos que todo gira en torno a nosotros. Uh-huh. Pero realmente, pues cuando hablamos de animales marinos, ellos son animales muy inteligentes. Nosotros tenemos otro tipo de inteligencia, que pudimos desarrollar una civilización completa, pero eso no le quita que ellos no son inteligentes. Y los animales tienen la capacidad de alberte, saber si tú tienes los aceites que ellos necesitan para sobrevivir, la grasa que ellos necesitan para sobrevivir. Así que por eso es que ahora mismo, hoy en día, en las redes sociales, tú puedes ver a tantas personas nadando con los tiburones, uh-huh, porque están probando que no, que no es que ellos nos ven y dicen, comida, no. Que han habido ataques de tiburones, accidente, o mordidas o accidentes, pues sí. Muchas veces eso se considera como un error de identidad.
Se confunden.
Correcto, los tiburones no se puede negar, son animales oportunistas. Uh-huh. Son animales que si ellos pueden tener una presa fácil versus una que tienen que hacer trabajo, ellos van a coger siempre la fácil.
La más fácil.
Porque eso es supervivencia 101. Ellos tienen que guardar su energía.
Claro.
Así que ellos siempre van a querer ir a la fácil. Así que cuando uno se pone a ver cómo han pasado, cuando uno busca las estadísticas y uno busca cómo han pasado los accidentes con tiburones, pues muchas veces pasan primero en lugares como Australia, que hay tiburones blancos, y pues ese sí, pues ya come, es un depredador que come animales más grandes, así que nos podemos parecer un poquito más a su presa. Surfers que están en una tabla de surf, que, uh-huh, cuando tú ves la tabla de surf por debajo lo que parece sombra, una foca, uh-huh, a lo mejor te metiste en el mar, pero había una desembocadura de río y el agua está turbia y no pudieron verte bien.
Así y ellos no tienen muy buena visión, ¿verdad? Ellos más de olfato.
Ellos sí, ellos se dejan llevar más del olfato, pero los tiburones tienen un sexto sentido, okay, que se llama la electrorrecepción.
¿Qué es eso?
Básicamente, como puedes poner, si quieres, aquí una foto de un tiburón para que veas en el hocico, todos ellos tienen lo que se llama las ampollas de Lorenzini, ajá, que básicamente va a ver como un montón de puntitos. Y eso les permite sentir la electricidad de los otros animales. O sea, nosotros somos energía.
Energía,
somos
claro.
Energía. Ajá. Y ellos pueden sentir la energía de los otros animales. Por eso es que a lo mejor te van a decir, ah, si alguien está nervioso, ellos lo sienten, porque es que ellos están sintiendo tu corazón. Mm. Ellos están sintiendo tu corazón. Uno de los tiburones que lo tiene más desarrollado es el tiburón martillo. Y es gracias a la estructura de su cabeza. Ellos pues tienen ese sentido mucho más desarrollado y tú los puedes ver pegados al piso. Ellos están buscando rayas enterradas debajo de la arena, uh-huh, y todo eso.
Wow, qué interesante eso.
Sí.
O sea, que tú dirías que son, ya lo comentaste, que son seres o animales sumamente inteligentes. ¿Qué es lo más que te impresiona, ya sea de cualquiera o en general de los tiburones? ¿Qué es lo más que te impresiona de ellos?
A mí me impresiona mucho su resiliencia. Está probado que ellos están vivos desde antes de los dinosaurios.
Eso te iba a preguntar, ¿cuántos años puede vivir un tiburón?
Pues depende del tiburón.
Okay.
Pero me refiero más a la especie de lo que se llama,
exacto,
tiburón.
Exacto.
Son súper resilientes. Ellos, uh-huh, ellos llevan años, millones, y llevan vivos millones y millones de años. Uh-huh. Tomando en consideración, pues si crees o no crees, ¿verdad? En las extinciones masivas, uh-huh, ellos siguen vivos.
Okay.
Así que eso es lo más que a mí me impresiona de ellos, realmente, como
se han mantenido
ellos siguen,
dentro de...
siguen, igual como tú puedes ver la forma en que ellos curan, o sea, tú puedes ver un tiburón que le pasó algo, por ejemplo, otro tiburón lo pudo haber mordido y le desgarró un canto entero, y lo ves 2 meses después y está completamente curado.
Wow.
Y es realmente impresionante. Es realmente impresionante.
¿Ellos son animales de estar solos o de estar en grupo?
Todo va a depender, pero la mayoría sí. La mayoría son bastante solitarios.
Solitarios.
¿Verdad? En excepción, a veces en Florida podemos ver las migraciones masivas, uh-huh, de diferentes tipos de tiburón, que va a haber algunos tiburones acumulados. Pero, por ejemplo, pues si ya estamos hablando así de tiburones tigre, a lo mejor puedes ver varios tiburones tigre acumulados en un lugar, pero va a ver como cada cual se va por su lado.
Uh-huh. Sí. Ok. El tiburón, la hembra, ¿es maternal con su bebé? Que
no.
¿No?
No, hay diferentes tipos de reproducción.
Ajá.
Algunos es que lo crían adentro como nosotros mismos lo hacemos y luego lo paren vivo.
No te vayas, seguimos en Dejando Huellas. Adoptar salva vidas. Volvemos en breve.
Solo 15 minutos del pueblo de Lares está la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez, ubicada en el pueblo de San Sebastián, frente a la oficina de Luma. Allí encontrarás todos los servicios médicos que necesitas. Una moderna sala de emergencias, laboratorio clínico, rayos X, sonografía, mamografía, densitometría ósea, doppler arteriales y venosos, CT scan y MRI abierto. Resultados en 24 horas. Horario los 7 días de la semana de 7 de la mañana a 11 de la noche. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud. Tenemos amplio estacionamiento.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Si quiere crecer, si quieres ahorrar, en Quebrada Coop te vamos a apoyar. Préstamo pa' tu auto, tu casa y tu sueño, servicio que se siente cercano y pequeño. Porque aquí tu futuro es así, con confianza y con Fenty. Quebrada Coop, seguro que sí.
En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Regresamos a Dejando Huellas, porque cada huella deja una historia.
y también están la que tiene huevo adentro y luego pone los huevos.
¿El tiburón pone huevo?
Correcto, hay algunos tipos de tiburones. Sí, no has visto y son diferentes. ¿No has visto las fotos? Es como un tornillo.
Tendría que buscar.
No, tendrías que buscar.
Vamos a hacer el ejercicio aquí al aire, a buscar. Busca ¿qué ahí, pongo? ¿Huevos de tiburón?
Sí, vamos a ver qué te sale con huevos de tiburón.
Estamos en vivo, gente. Estamos en vivo. Mira a ver si... ¡Ah, ya!
Correcto.
Ok, ok. Sí, que esto se puede encontrar en la...
Hay personas que lo encuentran como washed up en la playa y cosas así. El punto es que
gente,
están...
yo les voy a poner a los de YouTube, les voy a poner
la fotito
para que no se vea así tecato. Pero básicamente es literalmente parece un tornillo, parece una alga.
Sí.
En tornilla.
Correcto.
Ok.
Pero no son maternales.
Espérate. Y este es el huevo entonces del tiburón. Y ahí hay un tiburón.
De algún tipo de tiburón.
Sí. Y ahí hay uno nada más.
Correcto, sí.
Y eso está en el...
Ellos muchas veces como es en forma de tornillo es para eso mismo. Es como para incrustarlo en una roca.
Ah.
Para que como que se quede ahí por un tiempo. Pero a veces pues por cosas del océano pues sale. Pero volviendo a la pregunta, la mayoría no son maternales. Okay. No son maternales. Como que at all.
O sea que cuando nace un tiburoncito bebé,
él brega con él solo.
Solo.
Sí, inclusive yo he tenido la oportunidad de ir con la Conservación Conciencia. Conservación Conciencia. Sí, un grupo, el primer movimiento que hay en Puerto Rico es hacia la conservación de tiburones en forma de taguearlos. A esto me refiero que pescan el tiburón. Ellos trabajan de la mano con pescadores porque al final del día ellos son las personas que saben.
Claro.
Los científicos saben de lo suyo, pero de ir a pescar un tiburón
sí, en la calle,
son
como
los pescadores. Uh-huh. Y para mí me parece muy bonito que entonces se haga esa asociación. Y yo tuve la oportunidad de ir un día y presenciar todo. Y básicamente pescan el tiburón en un área de Puerto Rico donde es como un nursery. Así que básicamente por eso los mangles son tan importantes, porque los mangles sirven de nursery para muchos tipos de animales, incluyendo el tiburón. Y pescamos tiburones limón y eran así de chiquititos. Así de chiquititos. Ellos andan solos en la suya por ahí. Entonces se taguea. Y pues el sistema que tienen ahora es que si se volviera a pescar ese tiburón más grande, pues se le coge la información del tag y entonces se pone en una base de datos y, mira, este tiburón se pescó hace tantos años, ha crecido tanto, lo encontramos en tal lugar, etcétera, etcétera. El primer movimiento aquí en Puerto Rico sobre eso. Eso se hace a nivel mundial en muchos lugares y de diferentes maneras y hasta maneras un poquito más efectivas. Pero está cool que pues ya alguien dio el primer paso
claro,
en Puerto Rico.
Claro, vamos poco a poco aprendiendo sobre eso.
Sí.
Qué nítido. O sea, que el tiburón realmente es bastante importante para el ecosistema. O sea, que hay que cuidarlo y hay que protegerlos. Si uno se encuentra un tiburón en el mar, ya sea que te fuiste a bucear o te fuiste a surfear o simplemente nadando, ¿qué reacción debemos tener o qué debemos hacer al momento?
Sí, pues yo diría que lo más importante es que primero te quedes tranquilo. Uh-huh. Yo sé que mucha gente a lo mejor, depende del tiburón que vean, se pueden agitar un poco. Hay una gran probabilidad de que el tiburón te coja miedo y se vaya, porque los tiburones son tímidos. Los tiburones la mayoría de las veces son bien tímidos.
De verdad.
Impresionante, pero sí, porque nosotros somos raros.
Ok, ¿cómo tú sabes que ¿cómo tú sabes que el tiburón es tímido? ¿Porque te ve y se va?
Ajá.
Ok,
sí,
okay.
Porque te ve y es como que...
¿No?
Y se va. Exacto. Tienen que haber otras condiciones, como si estás pescando... Si se tiró choma al agua, que entonces ya ellos se ponen más interesados en el ambiente.
Okay.
Pero si yo me metí a bucear, por ejemplo, me ha pasado mucho en desecheo, me meto a bucear, acabo de entrar al agua, miro para abajo, veo un tiburón arrecife, cuando él me va, ¡pum!
Arranca.
Pero volviendo a la pregunta, ¿qué deberías hacer si ves un tiburón? Pues realmente, si no tienes ninguna experiencia con tiburones ni nada así, pues... y no te sientes cómodo, si te sientes inseguro, pues retirarte del agua.
Okay.
Ahora, en el proceso de retirarte del agua, es muy importante que si tú piensas, muchas personas me han dicho, yo empiezo a hacer un montón de splash para que él se asuste de mí. Estás haciendo totalmente lo contrario.
Sí.
Estás haciendo totalmente lo contrario porque te estás pareciendo a una víctima en distrés. Y volvemos a que los tiburones son oportunistas.
Uh-huh.
Así que si un tiburón ve a cualquier animal, una tortuga que esté en distrés, como que así, él se lo va a querer comer. Y tú estás mimic eso.
Exacto.
Así que simplemente va a intentar hacer el menos splash posible, los menos movimientos bruscos posibles, simplemente con seguridad. Es muy importante la seguridad que tú tengas en ese momento. Pues vuelve al bote o vete para la orilla. Ahora, si se te está pegando, el eye contact es muy importante. Porque volvemos, ellos son oportunistas uh-huh. y ellos son depredadores. Uh-huh. Así que tú le tienes que demostrar al tiburón que tú también eres un depredador. Uh-huh. ¿Y cómo uno hace eso? Con la seguridad que tú vas a proyectar. Ellos se comunican, ellos no se comunican hablando, ellos se comunican con body language. El body language, el lenguaje corporal, uh-huh. es una manera de comunicarte. Así que tú con tu lenguaje te comunicas. Una de las recomendaciones que he leído mucho es que en vez de quedarte horizontal, te pongas vertical porque eres más grande.
Okay.
Entonces, el eye contact es muy importante y suavemente, sin hacer mucho splash, entonces te puedes retirar del agua. Pero la realidad es que si estás haciendo snorkel en Puerto Rico, la gran probabilidad de los tiburones que te encuentres sea una gatita. Disfrútatela. Disfrútatela porque ella va a estar chilling por ahí. Okay, ella okay. va a estar chilling por ahí y confía que no va a venir directamente hacia ti. Ahora cuando estás en blue waters, en aguas más abiertas, pues la realidad es que hay tiburones pelágicos. Uh-huh. Esto significa que constantemente están nadando en aguas azules, aguas abiertas.
Okay.
Ellos nunca saben cuándo va a ser su próxima comida. Así que cada vez que ellos tengan la oportunidad de comer, ellos la van a tomar. Y la realidad es que puede llegar la situación en que te encuentres con un tiburón que está hambriento, que lleva a lo mejor meses sin comer. Entonces, pues ahí es donde venimos a que pues no hagas actividades si no estás preparado, no lo hagas con personas que no están preparadas para uh-huh. hacerlo, uh-huh. etcétera, etcétera.
Ok, ok. Sí. ¿Hay alguna posición, además de parado? Porque, ¿verdad? Yo pienso, nosotros nadamos más o menos como quizás podemos parecer el movimiento de una foca, que pues el rabito, ¿no? Y las manos, y nosotros eso es lo que movemos, o sea, los pies así, por lo menos tratando de ajá, subir. Ajá. Eso también como que dicen algo de qué posición, si uno abrirse, simplemente tratar de verse más grande, o sea, ya sea sí, derecho, no importa en qué posición te pongas.
Más grande en el sentido de que compárate si tú estás horizontal en el tope del agua a si estás vertical, te uh-huh. vas a ver mucho más grande. Uh-huh. Y pues básicamente eso.
Ok, sí. Okay. La pesca, ¿cómo afecta el ambiente del tiburón y la alimentación del tiburón, etcétera?
Pues quiero empezar aclarando que yo apoyo mucho la pesca. Uh-huh. Yo realmente a lo mejor no la entendía mucho y hace poco, en este verano, tuve la oportunidad de ir a un seminario en San Tomás, donde fue básicamente una asamblea de pescadores de las Islas Vírgenes y de Puerto Rico y me expandió mucho mi perspectiva sobre la pesca. Uh-huh. Pues, ¿puede afectar al tiburón? ¿Te refieres a pescar tiburón o te refieres a en general?
En general, como que si alguien está pescando en un área que pues normalmente es alimentación para el tiburón, pues cómo el
tiburón le va a morder la carne al pescador. Okay. Eso es lo que va a pasar. Y el pescador se va a molestar y va a decir: los tiburones me siguen robando la pesca.
Eso es lo que quiero.
Eso es lo que pasa.
Porque obviamente, pues, el pescador tira algo para atraer a los peces. No sé mucho de pesca, así que discúlpeme si digo algo disparante. Exacto. Sí. Así que el tiburón va normalmente a buscar esa área donde sabe que se van a acumular. Digo, si lo estoy diciendo bien, dime, tú me corríes.
Sí, sí, volvemos. Los tiburones son animales oportunistas, uh-huh. así que si se encontraron un anzuelo con carnada, y más si la carnada está viva, uh-huh. ellos van a dar el ñanqui. Y ahí, pues muchas veces ellos son más fuertes que a lo mejor la línea que se utilizó, uh-huh. y rompen la línea, pues ahí los pescadores se molestan.
Exacto, sí. Exactamente.
Pues lo puedo okay. entender, pero pues ellos también, los tiburones también están haciendo su trabajo.
Sí,
esto le pusiste la presa fácil.
Esto es de participar.
Exacto, exacto.
Hay que buscárselas como sea.
Sí.
Obviamente considerando el bienestar siempre de los animales también. Me comentaste fuera del aire que había solamente una especie de tiburón que estaba protegida por ley.
Bueno, eso hay que aclararlo, porque en Puerto Rico tenemos lo que son las aguas estatales y las aguas federales. Uh-huh. ¿Okay? Las aguas estatales las rige el gobierno de Puerto Rico y estoy casi segura que es de 0 a 9 millas náuticas para afuera.
Okay.
Luego de esas 9 millas náuticas hasta, no me acuerdo exactamente el número, vienen siendo federales, que ya son leyes que las rigen Estados Unidos. En las aguas estatales como tal aquí en Puerto Rico, el tiburón gata o el tiburón nodriza está protegido por ley.
Okay.
Así que se supone que no se pesque.
Okay.
Sí. El primer tiburón que yo vi pescado en mi vida fue en Palguera y fue una gatita.
De verdad.
De ellos chiquitita. Nunca se me va a olvidar eso.
¿Y esto de cierto tiempo para acá o siempre ha sido protegida?
Entiendo que es, lleva un tiempo, te debo el año, pero sí, vamos a hacer otra parte como acordamos.
Y ponemos ahí
citando
todos
toda la ley.
¿Por qué no son, por qué los demás no son protegidos? ¿Tienes ese dato?
Ah, pues eso es bastante controversial. Realmente se tendría que preguntar directamente a la agencia. Uh-huh.
Sí, pero porque me llama mucho la atención, porque si son tan importantes para el ecosistema y es como ese filtro para mantener, ¿verdad?, todo eso, todo ese ecosistema marino saludable, ¿por qué no se protegen entonces los demás y solamente uno, verdad?
Es una gran pregunta. La pregunta de los 60,000 chavitos. Es una gran pregunta.
Pero vamos a dar con ella. Vamos a seguir
vamos
buscando
a dar con
información.
Ella, me lo llevo de tarea.
Sí,
a
ok,
ver
me gusta eso.
Puedo preguntarle a gente, diferentes personas, así a ver cuál es la opinión de uh-huh. ellos, que ellos piensan, que han escuchado.
¿Cuál es el tiburón más grande y el más pequeño?
Pues mira, el más grande viene siendo el tiburón ballena. Uh-huh. El tiburón ballena realmente es, ¿lo has visto? Hace poco pasó por la costa de Crash Boat.
No.
Tuviste que haber visto
ese es el que
videos.
Tiene...
El que, bueno, es mi bandana.
Más o menos,
el
¿verdad?
No, es el print.
¿Es el print?
Del tiburón ballena. Sí.
No lo vi. ¿En Crash Boat?
Sí, en Crash Boat. Yo no estaba en Puerto Rico. Yo ahí, yo... pero estaba con las ballenas.
¿Tú lo viste, Yadiel? Sí,
sí,
lo vi.
Sí, sí. Busca tiburón ballena Crash Boat y te van a salir los videos.
Ok.
Pues ese tiburón es el tiburón más grande. Realmente es enorme. Yo he tenido el privilegio de poder nadar con ese tiburón. Y el tiburón más pequeño... Había buscado información y lo sabía. Y déjame buscarlo
busca,
ahora
busca.
Mismo. Porque me acuerdo, porque es que yo hice una presentación y todo eso. Pero es que hay tantos.
¿Y ellos tienden a cruzarse especie con...? O sea,
no,
ellos no se cruzan. Ellos cada cual anda en su propia área. Los tiburones, ya ven, gente, son... O sea, hay mucha información sobre los tiburones.
Exacto, el linterna lo tenía.
¿Cuál
el
es?
Tiburón más pequeño del mundo, el tiburón linterna enano.
No te vayas, seguimos en Dejando Huellas. Adoptar salva vidas. Volvemos en breve.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre. En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
En Lares y Quebradillas está la gente de CIS. Pero ahora le gratisabela que los servicios de salud llegaron a ti. Centro Integrado de Servicios de Salud, donde te atienden con cariño y la mejor actitud. Médicos y especialistas con calidad de primera. Dice la abuela que llegamos a Isabela. Sí, 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 llegó Isabela. Con medicina general, pediatría y psicología, internista, obstetricia y ginecología. Te vas a cambiar pa' sí, ya lo sabías. Sí, 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 llegó Isabela. En el 2026 venimos más fuertes. Ven y únete a nosotros que no te lo cuento. Al mejor centro de salud de todo el noroeste. Sí, 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 llegó Isabela. Grupo médico primario 5005. Estoy contento Luis, Doña Juana y Chabela. Porque la gente de CIS por su salud vela. Centro integrado de servicios de salud, donde te atienden con cariño y la mejor actitud. Médicos y especialistas con calidad de primera. Díselo a tu abuela que llegamos a Isabela.
Entre las verdes montañas de Lares, Utuado y Las Marías hay una institución sólida, moderna y con calor humano que sirve bien a su gente y a todo Puerto Rico. la Arcoop, con más de 6 décadas de trayectoria contribuyendo al crecimiento y desarrollo de todo nuestro pueblo. La Arcoop, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lares y Región Central, contigo siempre.
Regresamos a Dejando Huellas, porque cada huella deja una historia.
Una fotito.
Vamos a ver, gente, se lo voy a poner porque es que lo amerita.
¿Lo ven ahí?
Déjame ver yo.
Oh, wow. Pero es un tiburón bien profundo. Es un tiburón de profundidades.
Ok.
So que no, probablemente no lo podamos ver.
No se podrá ver. Sí. Ok. Si alguien pesca accidentalmente un tiburón protegido, ¿qué se debe hacer?
Pues igual que le aplica a los otros tipos de peces, de por ejemplo si tú pescas un mero que está en peligro de extinción y está en esa ley de que no se puede pescar, lo tienes que devolver al mar, como cita la ley, vivo o muerto.
Ok.
Sí.
Qué triste que sea.
Sí, esa es un debate porque muchas personas dicen, bueno, porque es que muchas veces cuando tú estás pescando de línea, uh-huh, tú no puedes escoger claro a qué tú estás pescando.
Claro.
Entonces es como que ya yo estuve una hora batallando este pez. Entonces llegó muerto, pues por lo menos vamos a utilizar la carne. Y eso es un argumento que yo entiendo totalmente y lo veo súper válido. Pero pues la ley dice que hay que devolverlo vivo o muerto.
¿Y qué hace tirarlo muerto de nuevo al...?
Pues que otro animal depredador se lo coma. Okay.
Sí, entiendo. Sí. Hay algo bien triste que se llama el shark finning. Si nos puedes explicar un poquito sobre lo que es eso y por qué es tan cruel.
Sí, correcto. Pues mira, básicamente el shark finning se basa de una industria de pesca de tiburones que hay mayormente en Asia. En China y en estos países asiáticos, la realeza tiene un plato principal o un plato que es como pues la gran cosa allí, que básicamente es la aleta de tiburón, que by the way no tiene casi ningún valor nutricional.
Oh, de verdad.
Así que básicamente lo que hacen estos pescadores es que van al mar, pescan tiburones, le cortan la aleta y lo devuelven vivo al mar. ¿Por qué? Porque ellos solamente, depende de la industria, hay industrias que utilizan el tiburón entero, pero esta específica solamente utiliza casi un 2-3% del cuerpo del tiburón. Entonces, tiran el tiburón vivo al mar porque eso es espacio, eso es espacio que ocupa en el claro bote. Aquí es que viene lo cruel. El tiburón, la mayoría de ellos tienen que nadar para poder respirar, para que el agua pase por sus branquias y se oxigenen.
Okay.
Hay pocos, como el tiburón nodriza. El tiburón nodriza puede quedarse quieto en un lugar y pompear para entonces poder respirar. Pero hay muchos tiburones que no. Entonces les quitan la aleta y los tiran vivo al mar. So que ellos no se pueden mover. Y básicamente tienen una muerte bien lenta y cruel.
¡Ay, qué triste!
Sí. Entonces, hablando sobre eso, hay una organización sin fines de lucro que a mí me ha cambiado la vida ver la perspectiva. Básicamente, esta se llama Project Hue, lo pueden buscar. En YouTube tienen un video que explican todo lo que hacen, hermoso.
¿Hue de sanar?
No, Hue, H-I-U.
Ah, ok.
Sí, H-I-U. En Indonesia.
Ok.
Entonces, básicamente, esta muchacha australiana, que ella se vio en Lombok, Indonesia, es como la capital de pesca de tiburones en el mundo. So que ahí hay un mercado que tú vas allá y literalmente tú ves todos los tiburones muertos. Entonces ella se topa con esto y dice, ¿cómo yo voy a ayudar? Pues crea esta organización sin fines de lucro y básicamente, primero, yo no puedo tildar un pescador y decir, tú matas tiburones, eso está mal. Tú tienes que entender un background, tienes que entender por qué esas personas lo hacen. Esas personas no lo hacen porque odian los tiburones, esas personas lo hacen porque es el único trabajo que hay y necesitan traer comida a la mesa.
Y hasta tradición.
Correcto,
y cultura.
Correcto, porque mi abuelo, mi tatarabuelo, todo el mundo ha pescado tiburones y eso fue lo que yo aprendí. Por eso yo pienso que cualquier problema social se arregla con educación.
Claro.
Pues básicamente esta muchacha australiana identifica este problema, pero sabe que sacándolos de pescar tiburón, esa no es la solución, no, que no pesquen tiburón y ya. Esta gente necesita comida, esta gente necesita dinero. Así que básicamente con donaciones ella ha comprado diferentes embarcaciones que se dedican a pescar tiburones y las redirige a turismo.
Oh.
Así que básicamente eso es lo que ella hace. Y todos estos pescadores, en vez de pescar tiburones, trabajan en turismo.
Se hacen ganan más su dinero. Dinerito,
y no ese trabajo raya la esclavitud. Los de pesca de tiburones. Ellos están muchas veces meses en el mar, en condiciones horribles. Que by the way, ella tiene un podcast que se llama Shark Stories.
Hay que buscarlo.
Búsquenlo, porque yo me he escuchado cada uno de los episodios y he aprendido tanto, pero tanto. Y hay uno de ellos que habla específicamente de las condiciones que ellos viven cuando trabajan pescando tiburones. Y ellos lo odian. Y ellas los graba a ellos mismos diciendo lo feliz que están ahora en el turismo.
Desde que cambiaron.
Trabajando en turismo.
Wow,
porque les dio una opción real. Claro. No es no mates tiburones y ya. Es entender por qué lo estás haciendo y buscarte una solución que nos beneficie a ambos.
Uh-huh, uh-huh. Wow, qué increíble eso. Si hay algún mito sobre los tiburones que te gustaría eliminar por completo, ¿cuál sería?
Bueno, pues básicamente ese de que son unos monstruos, como les decían antes, man-eaters. Uh-huh. Pero yo pienso que con el tiempo eso ya está cambiando bastante.
Está cambiando.
Ya con ella tiene otro episodio que me parece muy interesante, que se llama Did Social Media Screw Up Sharks?
Ok.
Porque entonces es como un arma de doble filo.
Okay.
Las redes sociales, uh-huh. Y yo también hice un video sobre eso, como las redes sociales han ayudado a los tiburones, pero a la misma vez no lo han ayudado tanto.
Como todo.
Sí, correcto. Lo ayudan porque la gente ve que, oye, yo puedo interactuar con este tiburón de una manera súper, pues, saludable para ambas partes. Uh-huh. Pero también le hace ver a las personas que es muy fácil, entre comillas.
Exacto, y los curiosos que y quizás los curiosos. No saben.
Entonces, alguien que no a lo mejor está listo para uh-huh. este tipo de interacción dice, ah, yo lo vi yo hacer eso. Entonces, pues, ahí es que vienen los accidentes o vienen el hostigamiento a los tiburones. Y pues es un arma de doble filo, definitivamente.
Los tiburones tienen demasiada de información. Yo no sabía que te iba a sacar tanta información.
Y por aquí podemos hablar 2 horas más si tú quieres.
Yo de verdad jamás pensé. Yo dije, anda para el carajo, okay, vamos a hablar de tiburones. Pero wow, o sea, son animales bien impresionantes.
Sí.
Qué bueno que conoces de esa información y que podemos compartir un poquito esa información. Ella hizo el disclaimer, ¿verdad? Ella se ha educado y ha buscado información. Pero, ¿verdad? No te dedicas full al comportamiento quizás de los tiburones. Pero creo que es información muy útil para todo el que nos está escuchando.
Sí, es una información básica. Que para que todo el mundo se vaya empapando sobre el tema.
Exactamente. No son ositos tiernos, chulitos.
Correcto.
Pero tampoco se merecen una vida cruel ni de sufrimiento, simplemente por su aspecto físico, que pueden ser un poco intimidante para que vean. El humano sigue siendo el monstruo más grande.
Así mismo es, lamentablemente.
De este mundo. Nia, brutal. O sea, gracias te
ti.
Felicito.
Gracias
esa cabeza
ti.
Tuya, Dios mío, Dios te la bendiga por poder retener toda esta información y poder educar a tu público y al de nosotros. Te entiendo.
Sí.
Pero qué lindo que seas parte de Dejando Huellas y no solamente los perros, los gatos, los caballos, sino también los animales de, que ese fue el título que le puse al que salió anterior, el océano también deja huellas. Así
¡ay,
que
qué lindo! Me encanta, no lo había escuchado, me encanta.
Gracias a ustedes por acompañarnos, obviamente gracias a ti, sumamente
gracias
agradecida. Se me paran los pelos, me emociona mucho. Gracias por siempre acompañarnos y recuerden, Dejando Huellas. En Dejando Huellas. Sigamos creando conciencia, rescatando, adoptando y cuidando a quienes no tienen una voz. Nos escuchamos pronto.
Recuerde que las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad exclusiva de sus participantes. Nos escuchamos en la próxima edición aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.